Amigos, bienvenidos a otro espacio, a otro episodio de Espacio Político PR. Hoy nos encontramos con un invitado especial, candidato a representante por el Precinto 3, José Pepe Ortiz. Recuerde siempre compartir este Facebook Live, que luego saldrá en otras plataformas de audio como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Mi nombre es Yechan Torres, me acompaña como siempre el amigo Iván Rodríguez. Saludos, Iván.
Buenas noches a ambos.
Bueno, pues sin más preámbulo, José, ¿cómo estás?
Muy bien, saliendo de una reunión, pero bien.
Qué bueno. José Pepe Ortiz, que es candidato a representante por el precinto 3 de San Juan por el Partido Popular Democrático. José, ¿qué te motivó a correr a la Cámara de Representantes? Dile a nuestros seguidores que nos están viendo y luego nos estarán escuchando. ¿Quién es José Pepe Ortiz? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su preparación académica, su preparación laboral? Cuéntanos.
Pues mira, José Ortiz es un joven que viene de residencial público, nacido y criado en residencial Monteparque, en el centro de San Juan, a mucha honra. Desde muy pequeño me fui involucrando en lo que es el cooperativismo. A los 14 años fui socio fundador de la cooperativa juvenil comunal en Puerto Rico. Ahí me fui involucrando en lo que son asociaciones sin fines de lucro, como Squad Society, la Asociación Americana del Cáncer, el Club de Leones. Y fui desarrollando un liderazgo, ¿no? Me inserté más en el mundo cooperativo, ¿no? Cuando me nombran para una junta de directores de Cociani, Cociani me nombra como candidato a ocupar un escaño en la Liga de Cooperativas, ¿verdad? Que es la cúpula que rige el cooperativo. Y ahí salgo electo y fui el primer joven en llegar al Consejo Metropolitano de la Liga de Cooperativas. Y ahí, entonces, yo creo que el cooperativismo para mí desarrolla una visión o una filosofía de vida. Tengo un bachillerato en justicia criminal y una maestría en comunicación y marketing político de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid. El año pasado fui uno de los 10 jóvenes de Puerto Rico de los premios TOY. Así es que decido dar el paso a hacerme disponible al país ante el verano del 2019, que nos tiramos a la calle a sacar un gobernante. Yo creo que somos una generación que tenemos claro lo que queremos para nuestro país y hacia dónde vamos. Disponible para eso, para acabar con la desigualdad social que hay en el distrito, para tener un liderazgo vivo, para darle la oportunidad a jóvenes residenciales como yo a que se desarrollen como lo puedo hacer yo. Por eso es que José Pepe Ortiz se hace disponible a Puerto Rico y exclusivamente al presidente a través de San Juan.
Muy bien, eso es importante, el trasfondo de conocer el trasfondo de cada candidato para que los electores sepan de dónde viene cada persona, que no solamente conozcan el candidato como político, sino también sepan su trayectoria profesional y personal de cada candidato. Bueno, Iván, empiezo contigo. ¿Cuáles son las preguntas que tienes para José Pepe Ortiz?
Mira, ahí, buenas noches primero, aunque todo, a José otra vez. Basándonos en los hechos de las últimas, yo te diría que semanas o días, sobre la divulgación forzosa de las famosas listas de los sueldos y de las posiciones en el Capitolio de ambos partidos, tanto en esta pasada cuatrenio en el área de la Cámara de Representantes por Johnny Méndez, como la de el señor Perelló en el pasado cuatrenio. ¿Crees tú que se debe establecer un, o estaría José Pepe Ortiz dispuesto a legislar y a participar de que se formule una escala de salario dentro de la Cámara de Representantes y en el Senado, para evitar este tipo de sucesos como sucesos, bueno, bochornosos como los que tenemos ahora mismo?
Mira, tocando el tema, la semana pasada tuvimos una conferencia de prensa, porque precisamente el representante Oscar Morales, que es el representante del San Juan actual, le otorgó en tres años un total de $332,000 en contratos al señor Edwin. Yo creo que tenemos que establecer un tope salarial, porque número uno, estamos en una crisis fiscal, el país está en una crisis fiscal y no podemos estar despilfarrando el dinero dándole contratos a los amigos del alma. Yo creo que no tan solo yo creo que mis compañeros que vamos a salir electos con el favor de Dios el próximo 3 de noviembre, vamos a trabajar legislación para que se establezca un tope salarial y para que los libros sean abiertos al pueblo de Puerto Rico, que es quien nos paga por estar allí en la Asamblea Legislativa. Hace falta.
Sí, yo cuento que ya es algo repetitivo, cuadrenio tal cuadrenio, no importa quién se trepe. Y oí una persona hoy que dijo, pues, que la Cámara de Representantes y el Senado, por cierto, un candidato, no me acuerdo de qué partido es, que dijo, no, pues, que ellos tienen carta blanca, porque ellos son un ente aparte y ellos, pues, son los que hacen las leyes. Pero yo entiendo que eso no le da derecho a nadie, servirse con el cucharón. Se supone que...
El hecho de que
ellos vienen...
El hecho de que el cuerpo legislativo goce de una autonomía no implica a que tenemos el poder de desperdiciarlo o darle contratos a los amigos del alma. Porque nosotros somos electos para servir al pueblo de Puerto Rico. Y aunque cuatrenio tras cuatrenio escuchamos el cliché de que vamos a hacer, yo represento una nueva generación política que vengo con la mejor intención de servirle bien al país, servirle como se merece.
Yo soy de la creencia que este año... Es algo que aparte que es un cuatrenio histórico por todo lo que ha pasado en estas elecciones, son extremadamente históricas, porque yo soy de la creencia que no va a haber tal cosa como una supermayoría de ningún partido en ninguna de las cámaras. Hay demasiados candidatos, demasiados partidos políticos, y la gente está extremadamente apática a votar. Te diría más, soy de la creencia que a menos, y te podría hasta preguntar eso, o sea, ¿estarías dispuesto a hacer unión con otros partidos para poder llegar a acuerdo sin seguir líneas partidistas? Por el bien de eso mismo que estás hablando, de la generación que viene subiendo y que se la es la generación que se está dando cuenta de cómo de verdad se ha cogido el país, se ha usado y se ha abusado, y que ahora le toca a ellos bregar con una deuda que la gente de mi edad o mayores crearon.
No, claro. Estamos condenados a cocina, o sea, mi generación es la que se condena por 40 años pagando por una deuda que no cometió. Esa es, y cuando se tomó esa decisión, ni tan siquiera se fue a vistas públicas. Se tomó, aprobó, se votó explicativo, y esas son las repercusiones que nosotros estamos pagando por seguir votando por los mismos. Más allá de partidos políticos, en esta elección es de una nueva generación política. O sea, lamentablemente hemos vivido generaciones tras generaciones con los mismos políticos tomando las mismas decisiones que nos han llevado al debacle económico que estamos hoy.
Sí, o sea, yo creo que y soy, yo tengo hijos casi de la misma edad que ustedes, la mayor mía tiene 24, cumple 24 horas, y mi generación y las generaciones anteriores, y vuelvo y lo digo, de todas las ideologías partidistas han abusado de los recursos del país, del trepar aquel porque aquel es pana y porque el otro es un amigo del alma, como tú dijiste, y me alegro hasta cierto nivel que la señora Prado, que se llama Eva Prado, ¿verdad?
Sí, Eva Prado.
Haya llevado ese caso ante el tribunal, que todavía estamos por ver que el Senado termine de porque el Senado, yo soy de la creencia que no va a terminar de publicar la lista, y sabemos todas sus razones, pero pues que por lo menos en la Cámara han tenido la deferencia, vamos a ponerlo así, de publicar los últimos dos cuatrenios, para que vaya, uno va imaginando, se va viendo ¿qué nos podemos imaginar del Senado, que ha controlado el presupuesto de los últimos años?
Claro que sí, y creo que el Senado fue la única que se puede al tribunal. O sea, nosotros como delegación también la llevamos al tribunal mucho antes de que ella lo radicara.
Ok.
Sí. Bebe, yo quisiera saber si tú salir de esto este próximo 3 de noviembre, que ya lo que nos queda son 6 días, porque 7 era hoy y ya el día de hoy se ha terminado.
Ya se fue justo.
Sí. ¿Cuáles son esas 2 o 3 políticas públicas o legislaciones que José Pepe Ortiz va a presentar una vez llegue a la Cámara de Representantes?
Número 1, tenemos que pagar la deuda. Número 1, vamos a someter legislación para auditar la deuda. Número 2, vamos a someter legislación, por lo menos en el precinto 3 de San Juan tenemos un problema de estorbos públicos y muchas personas que hacen falta vivienda. Vamos a someter legislación para ver de qué manera nosotros podemos que el gobierno, en este caso el gobierno municipal, pudiera tomar posesión de esas viviendas municipales que están convertidas en estorbos públicos y pudiera cederlas o a estudiantes, o a instituciones sin fines de lucro, o a personas que necesitan un hogar. Y número 3, esto no es tanto como una legislación, pero es un proyecto que quiero desarrollar, y es que el precinto 3 de San Juan, y yo estoy seguro que muchos lugares también de San Juan tienen una problemática de vertederos clandestinos. Yo voy a crear una cooperativa que se dedique al recogido de municipales. Ya identificamos cómo lo vamos a hacer, identificamos los recursos, es cuestión de que se implemente. Número 1, le quitamos peso al gobierno municipal. Y número 2, atendemos una situación de salud pública que enfrenta el precinto en este momento. En este sentido, son propuestas tangibles para implementación.
Hablas de una de tus propuestas es llegar a hacer legislación para auditar la deuda. La Junta de Control Fiscal en estos días dijo que hacía falta el despido de empleados públicos para poder pagarle a los retirados. ¿Cómo tú trabajarías eso? Porque ciertamente eso es un problema que se ha causado a base de la deuda enorme que ha adquirido el pueblo de Puerto Rico, no, el gobierno de Puerto Rico, con su toma de decisiones, ha quebrado el gobierno. Y la Junta ahora dice que hay que despedir empleados para pagar el retiro. ¿Cómo lo trabajaría? ¿Estás de acuerdo o no con eso?
De mi parte, no voy a someter ningún tipo de legislación ni voy a votar a favor de ningún tipo de legislación que atente contra el techo, el empleo de cualquier puertorriqueño. Número 2, nosotros no podemos permitir que surja otra ley. Número 1, el país no aguanta otra ley 7. Nosotros tenemos que, número 1, identificar, auditar la deuda para que sabemos quién cogió cada dólar que se invirtió ahí. Y número 2, nosotros no podemos seguir permitiendo que la Junta determine o tome decisiones para el pueblo de Puerto Rico cuando nosotros mismos le pagamos a ellos millones y millones y millones de dólares y no hemos visto nada, ningún avance para nuestro pueblo de Puerto Rico, porque para reestructurar una deuda hay que saber en qué gasto y saber quién lo hizo.
Iván, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, mira, el uno de los mayores vamos a poner problemas de la deuda y las reestructuraciones, como fue el caso más claro, el retiro, que hoy vimos que la razón por la que le está diciendo que tienen 15 gente, porque aprobaron 2 leyes de retiro sin saber dónde diantre iban a sacar los chavos.
¿Qué es lo que ha
pasado por años? Y el ejemplo más vivo se lo debemos a Augusto Alicea, los 3 billones de pesos que cogieron en bonos sabiendo, y yo hicimos un estudio de eso en la universidad, de que Merrill Lynch le había dicho que ese dinero no se podía coger prestado, y él fue para encima con los bonos y ya sabemos lo que pasó. Y otro problema que tenemos es que tenemos demasiadas, y cuando me refiero a la ley de retiro, es que se han hecho muchas versiones de la ley de retiro con muchos tipos de beneficios en cantidades diferentes. Una con un 45% creo que es, una con un 50%, esta de ahora creo que va a dar un 55%, algo así es. Y cuando tenemos diferentes porcentajes a dar al empleado, dislocamos el sistema de fondo del retiro. Otra cosa que también daña el retiro son los famosos, ¿cómo te explico? Es cuando el ejemplo es, tú tienes un empleado que se ha gastado ganando $2,000 toda su vida y consigue un favor político y entra en una posición de mayor jerarquía por un favor político, ¿cómo se llama eso? Un puesto de... Un destaque y de momento, un destaque no, bueno, sí, con un destaque y se gana $5,000, $6,000. ¿Qué pasa? Está cotizando esos últimos años a esa cantidad de dinero, pero nunca la aportó. Pero tenemos que empezar a pagarle en base a esa cotización de $6,000 por los últimos años que estuvo. Y entonces volvemos, le hacemos otro boquete al retiro, porque no es uno que lo hace cada cuatrenio, son decenas y decenas de empleados que lo hacen, incluyendo jefes de agencia. Entonces, tenemos que sentarse Cámara y Senado, analizar, mira, tenemos este problema con el retiro, y esto, como dirían en mi barrio, esto no pare más nada. O sea, a esto hay que tirar una línea, y todo el mundo se tiene que ir con lo mismo, sea el máximo, sea el intermedio, eso se determinará en su momento en base a la economía y a los fondos que haya. Perdona, no lo oigo.
¿Me escuchas ahora?
Ahora.
Establecer un tope salarial para todas, dependiendo del tipo de salario que tú cobrabas en la gran parte, en la gran cantidad de años.
El problema de los topes salariales, y vamos a ser realistas, es que tú tienes demasiado entidades públicas, cada una con sus diferentes topes salariales, véngase por la intervención de las uniones, véngase por la intervención de los favores políticos, y un chofer que está en una oficina regional no se va a ganar lo mismo con un chofer que está en una oficina en nivel central, tú sabes. Y cuando tú tienes una disparidad de sueldo de $2,000 o $3,000, sigue dislocando el sistema de retiro, tú sabes. Aquí se supone que es uniforme para todo el mundo, que es la única forma que se puede mantener el retiro igual para todo el mundo, porque si no, vas a tener una persona que trabajó con 30 años, ganó $600, y vas a tener uno que está ganándose $3,500 en un retiro. Posiblemente rindieron la misma labor, mismo tiempo de servicio, y hasta que ustedes no legislen y se decida. Y otra cosa que nos mata son los convenios colectivos. Muchos de ellos a veces son onerosos, pero como ningún legislador se atreve a ponerle el dedo a la llaga y decir, no, convenios colectivos hay que consultar con el pueblo, porque pues son quienes pagan a la larga de la postre las deudas de todo el mundo, pues estamos fritos.
Así mismo, no, hay que buscar la manera, hay que buscar una alternativa de reestructurar cómo seguir, ¿verdad? Con este déficit, básicamente.
Yo quiero entrar un poco más, adentrarnos a las comunidades.
Pero despedir empleados no es la solución.
No, nunca ha sido la solución. Más cuando ni pagar los servicios ahora mismo.
Exactamente.
Entrando un poquito más al aspecto de las comunidades. Yo sé que en el precinto que tú aspiras a representar hay varios residenciales públicos, y que José Pepe Ortiz planifica trabajar dentro de los residenciales públicos y en el aspecto del deporte en las comunidades.
Mira, el precinto de San Juan tiene 22 residenciales, en los cuales en su mayoría hay facilidades deportivas. ¿Qué ha pasado? Están en total abandono. Pero de Monteatillo salió Kira Tapia, y de barriadas también del presidente, grandes deportistas, y vamos a fomentar eso. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en una alianza con Rosana López, próxima alcaldesa, y queremos volver a traer el deporte a los residenciales públicos y a las barriadas. Igual, vamos a traer lo que son las bellas artes. José Ortiz pretende, una de las tantas escuelas que hay que se están convirtiendo en estorbos públicos en el municipio, en el distrito de San Juan, es crear una escuela de bellas artes para los constituyentes del precinto de San Juan. La gran mayoría sí hay escuelas de bellas artes en San Juan, pero muchas veces las personas que son de residenciales públicos no tienen el acceso porque no tienen transportación, no tienen cómo pagarla. Identificamos también a través de una cooperativa de bellas artes. La primera cooperativa comunal de la que yo fui socio fundador fue una cooperativa de bellas artes. Y todavía, 10 años más tarde, sigue en pie. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a convertir una escuela que hoy día es un estorbo público en una escuela de bellas artes. Vamos a traer el deporte nuevamente al punto 3 de San Juan. Que todos tengan la misma posibilidad de crecer y desarrollarse como las tuve yo, viniendo de residencia al público.
Es importante trabajar el aspecto del deporte dentro de las comunidades. Yo creo que aquí en este podcast yo he contado esta anécdota quizás en otro episodio. En mi comunidad solamente había una cancha de baloncesto y un parque de pelota. El alcalde en aquel entonces, que era Héctor O'Neill, la eliminó, o principalmente eliminó la cancha de baloncesto, que ya tampoco existe el parque, con la promesa de que iban a construir una cancha de baloncesto bajo techo. La cancha de baloncesto bajo techo nunca llegó. Y con la eliminación de lo único que había en mi comunidad, que era una cancha y un parque, las incidencias criminales aumentaron. Donde no habían puntos de droga, comenzaron a haber puntos de droga. Y por eso te traigo el tema, porque a veces el deporte, en muchas ocasiones el deporte, es la fuente para que sacar nuestros niños de las calles y llevarlos al deporte, que luego eso le fortalece disciplina y otra área de la comunidad y de la persona en sí.
Mira, el precinto 3 tiene tanta facilidad deportiva y en su gran mayoría están en el abandono. Nosotros tenemos hasta un velódromo. Nosotros tenemos canchas de voleibol bajo techo que están abandonadas completamente. Tenemos gimnasios de boxeo que de todos solamente hay uno en uso. Mano, o sea, nosotros tenemos tanta facilidad deportiva y tenemos un plan para traer eso nuevamente a su uso y que el deporte esté en las comunidades.
José, y de ganar el 3 de noviembre, lo primero que vamos a tener de frente es el COVID-19. El COVID-19 va a ser algo con lo que vamos a vivir por lo menos año y medio, dos años en este cuadrenio. ¿Qué va a hacer una vez llegue a la Cámara de Representantes? ¿Cómo vas a trabajar el aspecto del COVID-19 en tu precinto y a nivel nacional? Porque una vez tú llegas a la Cámara, no solamente eres representante del precinto 3, pero también tienes injerencia en votar en medidas de otros representantes que te acompañarán allí, que también impactan a todos a los 78 municipios.
Mira, aquí la clave está en la educación. Que la gente entienda, ayer precisamente leí la noticia que ayer llegamos a las 800 víctimas por el COVID-19. O sea, fueron 800 puertorriqueños que perdimos a raíz del COVID-19. Yo creo que aquí la clave es la educación y la prevención. Mientras tengamos un pueblo educado y que sepa cómo prevenir esta terrible enfermedad, podemos estar seguros. Vamos a estar entablando clínicas de salud en las comunidades. Vamos a estar, de hecho, yo tengo hasta confianza abrir una línea directamente para el recinto 3 de San Juan, porque la gente no está consciente de la gravedad del asunto. Sí saben que hay una pandemia, sí saben que es peligroso, pero hasta que no les toca a ellos, no crean la conciencia. Vamos a crear una campaña educativa e informativa sobre la pandemia, o sea, el efecto que causa esto una vez una persona es víctima del COVID-19.
Iván,
o sea, vamos a tener que vivir con ella. Aquí lo importante es estar educados, informados y cuidarnos. Porque, o sea, no podemos hacer algo más allá que eso, que educarnos, informarnos y mantener las medidas preventivas del COVID.
Mira, ahora que tú hablas del COVID, el COVID ha causado, yo te diría, que un disloque en cuanto a la sociedad completa.
a nivel mundial.
Pero en el caso de nosotros, basados en la idiosincrasia del puertorriqueño, que es única en el mundo. O sea, aquí todo el mundo es a besos y abrazos y apretones y estamos acostumbrados a vivir a la ligera, pero con cierta, como te digo, con cierta precaución a veces, y hay veces que nos embocamos. Y aunque yo fui fiel creyente que cuando trancaron, cuando se mandó a trancar el país a partir de marzo y abril, fue una buena decisión. Yo entiendo que tuvieron la oportunidad y perdieron una oportunidad única de prepararse, porque estuvimos trancados desde mayo, desde marzo, abril, como hasta mayo, principio de junio, ¿verdad? Casi hasta julio.
Sí.
Y nunca, no sé, de todos esos task force y todas esas cuestiones que crearon, no hubo nadie que se sentara a analizar, o por lo menos eso fue lo que dieron a demostrar, que la economía y los pequeños negocios en este país estaban yendo a pique. Pues porque al principio, pues, no le molestaba, porque estábamos todos en el mismo barco. Estábamos, o sea, si algo para la calle se me va a pegar. Nadie sabía, pues no había tanta información de hasta dónde se podía, hasta dónde uno podía estirar la raya antes del contagio, o cómo tan cerca, que vivíamos esa paranoia, que pensando que si salíamos del barco para afuera nos íbamos a chaval. Y según empezaron a ver que se empezaron a flexibilizar las cosas, pues se tiraron para la calle, y puedo entender, pues, la premura de los comerciantes por abrir, puedo entender pues los pequeños y los grandes negocios en abrir, pero más en los pequeños negocios, y a los cuales son los favoritos de la gente, porque la gente, lo que son los chinchorros, lo que son los moles, los cines, este tipo de actividades, a la gente le gusta. Y fue donde vimos que entonces, o sea, hubo un repunte de enfermedades, de contagios, porque por más que se le decía a la gente, mira, la máscara, el alcohol, el hand sanitizer, pues acá arriba en la montaña donde estamos, la policía no va a llegar, porque había un montón de policías infectados, se habían ido un montón. Y entonces vemos cómo vuelven y los obligan a cerrar. Entonces vuelven a padecer el mismo problema otra vez económico.
Pero tú sabes que la gente, o sea, el pueblo de Puerto Rico le perdió el respeto a la orden ejecutiva de la gobernadora, porque estaba jugando a ser política y no a ser gobernadora. Estaba pensando en ganar una primaria y no en lo que nos conviene a todos, lo que nos convenía en ese entonces a todos como puertorriqueños. Y eso es lo que causa el efecto que tenemos hoy día.
Especialmente cuando tú empiezas a hacer órdenes ejecutivas acomodaticias al negocio que está protestando el momento. Y yo soy de la creencia que o nos jorobamos todos o no se joroba nadie.
Y no tanto,
porque si
orden,
le estamos,
orden, no tanto eso, orden ejecutiva que tú implementas, pero tú como
no la seguiste,
la cumples. Entonces es como no. Que como tú dices, que no puedes, que no podemos salir, que no puedes aglomerarse cierta cantidad de personas, pero terminas la orden ejecutiva, dar el mensaje y te vas para a inaugurar el comité de campaña. O sea, yo creo que la gente le perdió el respeto a lo que era la orden ejecutiva.
No, y llegó un momento que estábamos hablando de que no se podía ver la aglomeración, y apareció una foto donde se reunió con todos los directores de hospitales, que eran los mismos que estaban diciendo que no pueden salir para afuera, pero estaban sentados sin máscara comiendo y bebiendo.
Exactamente.
Entonces, es algo que es ilógico.
Eso lleva a que le pierdas el respeto al gobierno, eso lleva a que le pierdas el respeto a la gravedad del asunto, que es la enfermedad, el COVID-19, que es letal. Entonces, pues la gente se fue por la libre. Y eso es un problema de salud pública.
No, y es un problema serio, que como dice Echan, o sea, por según el CDC y la Organización Mundial de la Salud, en reportes que hemos leído, esto no se va a ir, esto dura fácil un año más, año y medio más, porque ahora mismo hay un repunte, en España están amenazando con trancar otra vez, en Italia, en Francia, que eran países que habían disminuido vertiginosamente su contagio, y pasó lo mismo. Empezaron a decirle a la gente, tírate para la calle, que no hay problema, con la mascarita todo resuelve y ya vemos lo que el despunte que hay. Pasó en Florida, pasó en y el ejemplo más vivo ha sido los despuntes que han habido en las campañas políticas. O sea, tanto de un lado como dentro del otro, se le dijo que no hicieran las cosas y fue lo primero que hicieron.
Sí, yo creo, o sea, que todos los candidatos a todas las posiciones, sea Cámara, Senado, Alcalde, Gobernador, es un tema que tienen que trabajar y tienen que tocar. Y en este tiempo de campaña han sido pocos los candidatos que han hablado de esto, se han concentrado mucho en otros temas y a veces nos olvidamos que el 3 de noviembre, el que gane, el 4 tiene que comenzar a trabajar con algo de la pandemia.
No, y el 3 yo le tengo un miedo a la gente cuando se tire para la calle, pues por la euforia de que hay que votar, de que, y aunque se vea que han habido miles de solicitudes de voto adelantado y voto encamado, pues la gran mayoría van a ir a votar ese día. Sí. Y ese es un día que hay que tener mucha precaución, y no le estoy temiendo tanto a los contagios. Le estoy temiendo más a las discusiones y a las peleas, al miedo y a la rabia que se ha sembrado la gente por estas campañas y por todo lo que se ha dicho en los últimos meses, que el pueblo está volátil, el pueblo está de un ánimo a la defensiva, o sea, el país está a la defensiva, y cualquier comentario zángaro, malintencionado o malentendido puede causar un problema serio en un colegio electoral.
Sí.
Pepe, yo quería preguntar.
Por la coyuntura histórica que hemos...
Sí, dime.
No, respondiendo a lo que dice Iván, los ánimos están caldeados del país. Yo creo que es que no aguanta más. Esto ha sido esto es como una olla de presión que le has echado y está a punto de explotar. Y es normal que la gente, pues, quizás tenga esa reacción el día de las elecciones. Aquí hay que darle a nuestra gente a mantener la cordura, a ir a ejercer su derecho al voto, pero de manera pacífica, no quizás tratar de evitar situaciones.
Sí. Mira, te quería preguntar. Iván había traído el tema de la corrupción y habían tocado el asunto de la contratación que había pasado con Juan Oscar y Edmundo. Yo quisiera saber cómo José Pepe Ortiz, una vez en la Cámara de Representantes de su oficina, va a trabajar el método de transparencia y rendición de cuentas para que la gente sepa cómo se trabajará en la oficina de José Pepe Ortiz.
Era muy sencillo, establecemos un tope salarial, nadie va a ganar más de lo que se va a cualificar por preparación académica y años de experiencia a cada persona, ¿verdad?, que trabaje en nuestra oficina. Los contratos van a estar públicos y cada persona que desee ver en qué se gasta, cuánto se le paga a quién, puede entrar a la página de la Cámara de Representantes y ahí van a estar.
A ver, Iván, ¿alguna pregunta?
Sí, una... Hablando de momentos históricos, yo creo que estamos en unos momentos más, yo te diría que de los más violentos en cuanto a la criminología y más en cuanto a la violencia contra la mujer y contra la comunidad LGBTQT, algo así, es las últimas dos, que a mí esas últimas dos siempre se me van.
LGBTQ.
Algo así, yo sé que las últimas dos yo siempre las cruzo. Ayer hubo una marcha de esa comunidad en la que se invitó a los políticos, a los candidatos de todos los partidos a que fueran y dieran su versión. Lamentablemente nadie fue. No sé si fue que no se les informó o que el tema les es indiferente.
Por lo menos,
la violencia contra quien sea no es... O sea, no es la solución a los mayores problemas. Y créeme, yo me gané la vida con violencia. No con violencia, sino yo trabajé toda mi vida como policía, oficial correccional, fui soldado por más de 20 años, ¿sabes? Donde se te entrena para llevar, responder con violencia necesaria, pero también aprender a dispersar situaciones utilizando otros métodos. Mi investigación de maestría fue basándonos en la violencia entre la policía contra el pueblo y el pueblo contra la policía. Un estudio de casos y de demandas del Tribunal Supremo del Departamento de Justicia contra la Policía de Puerto Rico. Y es un tema que aquí se toca por la gran mayoría de los políticos y de los candidatos bien superficialmente, y yo no podría asegurarle que no es que no quieran tocarlo porque les es indiferente, sino porque posiblemente no es políticamente correcto para algunos sectores. ¿Cuál es tu opinión de eso?
Yo creo que, número uno, ningún tipo de invitación para la persona que estaba mencionando ayer. Ya sabía que había una. ¿Dónde se...?
Creo que fue frente a un parque en el Departamento de Justicia, por lo que vi así en el reportaje, en el canal, en televisión.
Mira, ciertamente, pero no, yo no recibí ningún tipo de información ni de invitación. Tocante a la violencia genera violencia, venga de quien venga. Y nosotros tenemos que sí, atemperar o quizás hasta buscar una enmienda a la ley 54, tenemos que buscar enmiendas a leyes que beneficien, ¿no?, a las víctimas de que son víctimas de violencia, ¿no? Víctimas de violencia de género, violencia doméstica, y que ampare a todo el mundo, o sea, a la comunidad LGBTIQ, a mujeres, hombres, a todo el mundo, que sea inclusiva, ¿no? Pero sin duda alguna, violencia es una violencia y eso no podemos seguir permitiendo. ¿Y sabes qué? Que me parece interesante, y es que la Asamblea Legislativa, por lo menos la papeleta del Partido Popular, en esta elección es bien variada. Y de hecho es la única papeleta que tiene muchas mujeres, en el caso de acumulación tiene 3 mujeres y 3 hombres, y eso va quizás a tocar o a usar como punto de lanza para que se haga legislación a favor de las mujeres, a favor de proteger la comunidad LGBTIQ, a favor de las mujeres, de todas estas personas que son...
Pero es que ha habido, en este cuatrienio hay mujeres de ambos lados y no, o sea, y bastante. Y no se le ha prestado la importancia que tiene el tema.
Bueno, este cuatrienio no ha habido tantas mujeres. En el Senado por el Partido Popular solamente había una, en el PNP habían 5, o sea, eso no es una mayoría. Este cuatrienio sí, por lo menos en la papeleta, ahí somos el partido con la mayor cantidad de mujeres en la Cámara de Representantes, en papeletas que de mujeres que aspiran a la legislatura. Y eso es un plus, porque eso abre la puerta o la brecha para que se apruebe legislación a beneficio de las mismas.
Te lo digo porque yo supe escuchar, pues, en una conferencia con Zoe Lavoy, donde explicó muchas de sus proyectos. Tú estuviste en esa conferencia y no sé, y te digo, de ambos partidos, porque a lo mejor en el Senado no había tantas, pero en la Cámara habían una gran parte, ¿sabes? Vi muchas más que en el Senado, y llegó un momento que tendemos, en Puerto Rico muchos candidatos tienden a ser políticamente correctos cuando no quieren tocar los temas, y me explico, cuando queremos, nos gusta la separación de iglesia y Estado cuando nos da la gana, cuando no, dejamos que la iglesia nos corra el caucu y nos corra la asamblea, y ese es un gran problema que tenemos, o sea, y eso lo han hecho todos, pues el que me diga a mí no, porque ahora no, porque yo me acuerdo del cardenal Aponte Martínez, cuando el Partido Popular decía vamos a hacer esto, y el cardenal decía no, esto no se va a hacer, no se hacía. O sea, de esto han padecido todo.
No, claro. Yo no voy a hablar de la nación política, voy a hablar de lo que puedo ofrecer. Yo sí te puedo decir que la Asamblea Legislativa del Partido Popular, los candidatos a la Cámara de Representantes por el Partido Popular, en su gran mayoría son mujeres. Yo sé que vamos a beneficio de las mismas. De hecho, el 51% de la población de Puerto Rico son mujeres.
y de los electores. Y los electores, la mayoría de las mujeres que deciden una elección son las mujeres. Y irónicamente, no son la mayoría entonces en los puestos políticos. Y este cuatrienio sí se ha visto un alza de mujeres a diferentes posiciones que quieren ser parte de la clase política y tomar decisiones en Puerto Rico. José, ya para finalizar, un mensaje final que tengas para los que nos están viendo, nos verán durante la semana, nos estarán escuchando en las diferentes plataformas de audio. ¿Por qué José P. Portí es la opción para votar en el precinto 3 de San Juan?
El país y el precinto 3 vive una coyuntura histórica nunca antes vista. José P. Portí es la única alternativa para derrotar a Juan Oscar, a Edwin Mundo, que es quien se beneficia de que Juan Oscar esté en el poder, mientras tenemos a Río Piedras abandonado, mientras más gente se queda sin hogar, mientras más personas se quedan sin un plato de comida, Juan Oscar le da miles y miles de dólares a los amigos del alma. El precinto 3 tiene que volver a brillar. El precinto 3 tiene que volver a ser el sitial que fue en su momento dado con Río Piedras. Es la única persona que puede traer eso al precinto 3 de San Juan con propuestas, ideas, y con un equipo que va a llevar a Puerto Rico a la segunda transformación, es José Pepe Ortiz, del Partido Popular Democrático. Este próximo 3 de noviembre, vota por ti, por los tuyos y por un mejor Puerto Rico. Así que estamos con ustedes, nos podemos permitir que el miedo nos domine y vamos, como dice Charlie, a traer a Puerto Rico a la segunda transformación del país.
Muchas gracias. Bueno, pues. José Ortiz, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros en Espacio Político PR, presentándole a las personas la idea, las propuestas y lo que ofrece José P. Ortiz para el precinto 3 de San Juan y para todo Puerto Rico, porque como ya dijimos anteriormente, una vez llegue a la Cámara tendrá injerencia en muchos proyectos que impactarán a los 78 municipios, a toda la ciudadanía. Así que agradecido por estar aquí con nosotros.
Agradecido yo por la oportunidad y por la invitación al foro y que se repita luego de que ganemos en el 3 de noviembre.
Claro que sí, te deseamos mucho éxito y aquí los micrófonos están abiertos para las veces que quieras venir y llevarle un mensaje a las personas.
Gracias por el espacio, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, Iván, pues ya terminamos por hoy la jornada de traer un candidato como hemos hecho en estas últimas semanas de camino a las elecciones, candidatos tanto a la Cámara como al Senado, en su gran mayoría, yo creo que todos, han sido jóvenes, hay otros que no han sido tan jóvenes, pero tienen la experiencia y son nuevos a un puesto electivo, ya sea a Cámara o a Senado. El compromiso que nosotros tenemos aquí es de llevarle a las personas los candidatos que conozcan, que muchas veces con lo de la pandemia, muchos candidatos que son nuevos no han tenido la oportunidad de tener espacio o foro para presentarse y que la gente los conozca. Y yo sé que aquí, como en otros espacios parecidos al de nosotros, han hecho el trabajo para que se den a conocer.
Sí, lo que hay. Yo vuelvo y me reitero, o sea, cuando nosotros como pueblo entendamos que todos estos candidatos, todos de cualquier partido, sea el Partido No Progresista, el Partido Popular, Victoria Ciudadana, el PIB, Proyecto de Dignidad o algo, cuando nosotros como pueblo entendamos que ellos son empleados de nosotros y no nosotros de ellos, y le pidamos transparencia y le digamos rendir cuentas por los dineros que gastan, por sus votos o por proyectos a favor o en contra de uno y otros no, es el momento que nosotros vamos a construir un mejor país y que tendremos esa mejor justicia social que se merece mucha gente y que solo la goza unos poca parte de la sociedad y que la gran mayoría de ellos no la tiene como se debería y como manda. Así que una vez más, acuérdense que el próximo 3 de noviembre ya empezaron los votos adelantados y ya mismo empieza el voto encamado. El próximo 3 de noviembre sabemos que las cosas están, los ánimos están caldeados, cójalo con calma, tome su distancia, ejerza su derecho al voto, hágalo con conciencia y hágalo basándose en que esa persona por la cual le está dando el voto es la persona que lo va a representar por los próximos 4 años. Y que esa es la persona que le va a tener que pedir después explicaciones por lo que ha hecho. Y que pues su decisión va a tener que vivir con ella por los próximos 4 años.
No, y tiene que ser un voto consciente, informado de
quién es. Y no lo haga por partidismo ni por colores. Mire, hágalo por lo que usted le quiere dejar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a los que vengan después de usted. O sea, en caso mío, ya voy para los 50 años. Uno tiene que pensar en lo que le quiere dejar a las generaciones futuras y de la forma en que uno quiere echar para adelante el país, tú sabes. Y no podemos seguir con este relajito que tienen. Y de quítate tú para poner medio cada 4 años. Hágalo con conciencia, analícelo. Y yo sé que la televisión y la radio estén saturadas de politiquería. Mire, haga su favor usted mismo este fin de semana. Apáguelo. No lo vea. Ponga música. Váyase tranquilo por ahí, camine, haga algo. Y el martes, si lo quiere prender el día antes de las elecciones, arriesguese si usted quiere.
Yo tampoco. No, pero importante es que sí, la televisión y la radio están saturadas, pero es importante que usted como ciudadano no lo haga quizás a lo mejor por esos medios, por la saturación, pero usted por su cuenta métase al internet y busque quiénes son sus senadores, sus representantes, y busque su trasfondo de quiénes son y haga un voto informado de quiénes son esas personas y quién han aportado al país.
Y más que eso, busque,
hay mucha gente nueva, mucha gente joven que hace falta llevar a la Cámara y llevar al Senado, porque hemos visto que muchas personas de la vieja escuela pues ya hicieron lo que iban a hacer y ya no van a aportar ya no van a aportar más de ahí. Así que ahí tenemos mujeres, jóvenes y gente que es nueva, pero tienen unas experiencias laborales que pueden aportarle mucho a Puerto Rico, y los invitamos a que estudien bien a cada candidato del precinto en el que usted se encuentra y haga su voto. Así que, una vez más, muchas gracias por conectarse a este Facebook Live.
Que descanse y buscarlo
en cualquier de las plataformas de audio. Recuerda que nos consigues en Facebook, en Instagram como Espacio Político PR, en Twitter nos consigues como Espacio PR, y en todas las plataformas de audio, Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast como Espacio Político PR. Puedes conseguir todos los 19 capítulos, episodios que ya hemos grabado con diferentes candidatos a puestos electivos.
Así que, ay, Iván, mañana el comisionado, que es el único cabido. Ese sí deben analizarlo y verlo con calmita.
Sí, ese debate va a estar bueno.
Ahora mismo es el más importante, porque ya los demás estamos saturados de ellos.
Sí, el debate de comisionado va a estar interesante, así que estén pendientes mañana a eso, y ya en nuestro próximo episodio, previo a las elecciones generales, va a ser un episodio educativo en el aspecto de cómo usted votar, como un voto íntegro, como un voto mixto, como un voto por candidatura, todo ese aspecto que requiere que un elector sepa a la hora de estar en esa caseta ejerciendo su voto, lo vamos a estar trayendo en nuestro último episodio, y un análisis de lo que esperamos que suceda en las próximas elecciones del 3 de noviembre. Así que, hasta la próxima.
Que descansen.